Aleluya. Bendito sea el Señor. Hay un mensaje que he predicado más de una ocasión aquí y que, sin embargo, no sea en las ocasiones que lo he predicado, algo ha pasado con el sonido y no tenemos grabación de eso. Y algunos lo han pedido y carecemos de eso. Sin embargo, yo creo que con todo y que lo hemos predicado y que creo que todos en manera general lo saben, es muy seguro repetirlo porque es una de las estructuras que Dios ha dado en la palabra y que ha dado para la obra que Él está haciendo en nuestras vidas, en tal manera que nosotros podamos tener un entendimiento de la obra de Dios en manera personal en cada uno de nosotros y qué es lo que Dios está haciendo en todos los creyentes. Y esto es el mensaje del barro y el alfarero. Gloria al Señor. Desde el principio, cuando Dios formó al hombre, la Biblia dice en Génesis 2:7 que Dios lo hizo del polvo de la tierra. Él le dio forma. Y desde allí, sabiendo que el libro de Génesis es un libro de semillas, la Biblia nos está mostrando a un Dios que está dándole forma al hombre y después impartiéndole vida. Bueno, ese es el primer aspecto en contacto con esta relación o con este tema tan importante o esta ilustración que Dios tiene en nuestra vida. Pero en realidad Dios a cuatro diferentes personas de sus siervos en la Escritura les llevó a considerar la obra que hace un alfarero para formar sus vasos. Bendito sea el Señor, estas personas fueron Job, Isaías, Jeremías y San Pablo. Bendito sea el Señor. Y nosotros podemos ver en diferentes momentos hablar a estos hombres de Dios en relación a este trabajo y a lo que ellos llegaron a entender o la revelación que Dios les dio acerca de lo que estaba pasando. En Job 10, por ejemplo, encontramos versículos 8 al 13. Tus manos me formaron y me compusieron todo en contorno, y así me deshaces. Acuérdate que ahora que como a lodo me diste forma, y en polvo me has de tornar. No me fundiste como leche y como queso me cuajaste. Vestísteme de piel y carne y cubrísteme de huesos y nervios. Vida y misericordia me concediste, y tu visitación guardó mi espíritu. Y estas cosas tienes guardadas en tu corazón. Yo sé que esto está cerca de ti. Y nosotros nos damos cuenta aquí en este razonamiento, en este pensamiento que está teniendo Job acerca de lo que está pasando en su vida, de lo difícil de su situación. Y por momentos él está turbado y está pensando, bueno, Dios, tú eres un Dios que estás haciendo cosas en mi vida, pero pareciera que lo que tú quieres es destruirme, que me estás deshaciendo. Pero él sigue pensando y él está diciendo, bueno, realmente tú trabajaste conmigo como leche, luego me cuajaste como queso. Y todo esto tiene un significado precioso. Está hablando de cómo tus manos, dice, me formaron y tú me diste forma o me diste un contorno y me trabajaste como a lodo. No dice que me trabajaste siendo yo lodo, sino está tomando la figura de cuando Dios formó al hombre del polvo de la tierra para hablar de lo que Dios está haciendo en su vida, en ese momento en que él se encuentra en pruebas. Y él está diciendo, como a lodo, está tomando la figura del Génesis, está tomando la figura de la formación del cuerpo humano para hablar de lo que Dios está haciendo en su vida, dándole una forma. Pero noten ustedes que está hablando, por ejemplo, de la leche, un líquido. Pero la leche, si tú le pones un coagulante, toda la grasa se concentra y puedes formar queso. Y eso tiene un significado, así en manera breve te diría, la leche tú la pones en un plato y toma la forma del plato, tú la pones en un vaso y llena el vaso y tiene la forma del vaso, y cuando se cuaja, entonces conserva la forma de donde está. Y Dios está haciendo eso. Nosotros, nuestra alma es algo que necesita ser transformada, y entonces Dios la va a llevar a través de un molde para que nosotros lleguemos a ser semejantes a algo, a un modelo, a un proyecto que Él tiene de nosotros. Entonces, Él se da cuenta de eso y entonces dice, tú me diste todo, tú me cubriste de huesos, de nervios, de piel y de carne, y me diste vida y me diste de tu misericordia, y tu visitación estuvo conmigo y guardó mi espíritu. Entonces, Él conocía espíritu, alma y cuerpo, Él conocía, estaba entendiendo el propósito de Dios y se daba cuenta de que Dios no lo estaba realmente destruyendo, que Dios no lo había abandonado, sino que al contrario, Dios estaba empeñado en lograr cambios en su vida, darle una nueva forma, darle un propósito específico y cumplirlo en su vida, en tal manera que dice, yo sé que tienes estas cosas guardadas en tu corazón, yo sé que están cerca de ti. Él entonces se da cuenta que lo que está pasando no es algo peregrino, no es algo azaroso, no son las circunstancias, no es la casualidad, no es la suerte, sino es algo que está cerca del corazón de Dios, un propósito que tiene con Job y que lo está llevando a cabo a través de ese proceso. Gloria al Señor. Entonces, Job tuvo un entendimiento cuando él pudo mirar la obra de Dios a través de la figura del barro y de aquel que trabaja el barro, que es el alfarero. Bueno, nosotros también podemos ver Isaías en diferentes momentos está comparando al pueblo de Dios con barro y está comparando a Dios con un alfarero. En Isaías 29, nosotros encontramos versículo 16, vuestra subversión ciertamente será reputada como el barro del alfarero. La obra dirá a su hacedor, no me hizo. Y dirá el vaso de aquel que lo ha formado, ¿no entendió? Y noten cómo Dios está hablando a través del profeta al pueblo de Dios. Hay un Israel que está subversivo, que está en rebelión, que está resistiendo la obra de Dios. Y Dios le está diciendo que Él es el que está formando el vaso y que el vaso parece rebelarse, pero la obra no puede decir al que la hace, ¿por qué me has hecho así? No puede decirle, tú no me hiciste o no entiendes. Dios entonces está tratando en una manera inicial con el pueblo, comparándolo al barro, él con el hacedor del pueblo, con el que está obrando en él y está dándole una forma, pero el pueblo se está resistiendo y el pueblo le está reclamando a Dios por qué está pasando esas cosas. También podemos ver en el capítulo 45 Job, y estamos avanzando en el libro de Job, de Isaías, estoy hablando de Isaías ahorita, y vimos en el 29, ahorita en el 45, el versículo 9 dice, ¡ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra! Tiesto quiere decir pedazo de vaso, de barro, un pedazo de vasija. Cuando Job estaba llagado, él tomaba los tiestos o los pedazos de teja, de barro, y con ellos se rascaba. Bueno, aquí la palabra de Dios está diciendo que el pueblo de Israel estaba pleiteando con Dios, con su hacedor, le llama, o con el que estaba obrando en él. Y entonces él va a decir el tiesto o el pedazo de vaso con los tiestos de la tierra o con los pedazos del barro de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? Dios está diciéndole al pueblo, yo estoy haciendo cosas, pero tú las estás resistiendo y me preguntas, ¿por qué estoy haciendo eso que quiero hacer contigo? Estás pleiteando conmigo. Y o tu obra no tiene manos, como diciendo, Dios no puede hacerlo, Dios no puede cambiarme, Dios no tiene manos para trabajar. Hermanos, lo que Dios está mostrando al pueblo es que Dios está tratando de hacer cosas y el pueblo de Israel era duro de servir, estaba resistiendo la obra de Dios, estaba pleiteando o reclamando a Dios en manera continua por qué Dios quería cambiarlo, por qué Dios no lo dejaba como estaba. Gloria a Dios. Ellos se sentían a gusto sin necesidad de cambiar, pero Dios quería transformarlos. Bueno, más adelante en el capítulo 64, Nosotros encontramos en el versículo 8 cómo la obra de Dios ha perseverado, Dios ha prevalecido en ese intento. Y aquí encontramos algo de victoria ya, porque dice: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre. Nosotros, lodo. Y tú, el que nos formaste. Así que, obra de tus manos, todos nosotros. Por fin, después de tantos capítulos y de tanta obra de Dios, nosotros encontramos como el pueblo le está diciendo: bueno, tú ganas. Tú eres nuestro Padre. Tú eres nuestro Hacedor. Nosotros somos lodo en tus manos. Tú, el que nos formaste. Somos obra de tus manos. Es como, ya vámonos entendiendo. Por fin, esa resistencia, esa dureza de corazón, esa rebelión, ese pleito que tenían con Dios, por fin Dios ha ganado. Y ellos ahora están más dóciles, están reconociéndolo más, y ahora el trabajo es más fácil. Dios está logrando cosas mejores en ellos. Bendito sea el Señor. Y en el Salmo 138, en el versículo 8 dice: Jehová cumplirá por mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No dejarás. Y es muy precioso poder entender ahora a qué se refiere cuando dice la obra de tus manos. Dios está obrando con sus manos en nosotros. Nosotros somos la materia prima, estamos en sus manos y Él está trabajando en nosotros. Aleluya. Gloria al Señor. Hay más textos en Isaías, pero en Jeremías capítulo 18, Jeremías 18, también en Job hay más referencias, pero en el capítulo 18 de Jeremías, nosotros encontramos en una manera muy preciosa cómo Dios habla con el profeta. En una manera didáctica, usando figuras, Dios habló así con el profeta Isaías en diferentes momentos. Cuando el pueblo de Israel estaba muy rebelde, él le dijo: ve, toma un cinto, entiérralo a la orilla del río. Y después le dijo, pasado el tiempo: ahora ve y busca ese cinto que enterraste. ¿Cómo lo encuentras? Pues está podrido. Y entonces él va y le dice: así yo voy a podrir la rebelión de mi pueblo. Ve y testifícaselo al pueblo. Pero Dios así se lo enseñaba a Jeremías. En otra ocasión le dijo: quiebra unas vasijas. Y en fin, en esta ocasión le va a hablar y le dice la palabra que fue a Jeremías Jehová diciendo: levántate y vete a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él hacía obra sobre la rueda. Y el vaso que él hacía de barro se quebró en la mano del alfarero. Y tornó, e hizo lo otro vaso, según que el alfarero pareció mejor hacerlo. Entonces fue a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová? He aquí, que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Hermanos, nosotros vemos como Dios en una manera directa está comparando al pueblo con el barro. Él se está comparando con el alfarero y su propósito al trabajo que el alfarero está realizando. ¿Y qué pasó? Él observó todo el proceso de fabricación del barro y notó cómo en determinado momento, cuando él ya estaba levantando la vasija se quebró. Y cuando se quebró la vasija, entonces lo que el alfarero hizo, y el profeta lo observó, es que tomó aquel pedazo de vasija y lo volvió a desmoronar, lo volvió a integrar, lo volvió a hacer arcilla y volvió a empezar el trabajo. Y dice, e hizo el vaso que él quiso. Y entonces le dice, ¿ya lo viste? ¿Sí? ¿Ya lo entendiste? ¿Sí? ¿Te diste cuenta todo lo que hizo el alfarero? ¿Sí? Ahora ve y dile al pueblo que así como el alfarero, desde que empieza hasta que termina, lleva a cabo todo el proceso y logra el vaso que quiere, así yo voy a hacer con mi pueblo. Ve y díselo, que lo entienda. Bendito sea el Señor. Aleluya. Y también Pablo tuvo una visita al alfarero y vio el proceso y se dio cuenta cómo nosotros somos como vasos y cómo Dios tiene propósitos diferentes para cada vaso y cómo al hacerlos él va a poner de sí mismo en esta situación. Pero antes de mirar los textos que nos refiere Pablo, yo quisiera mirar un texto en especial porque creo que nos va a ayudar a entender este principio de la obra de Dios, y quisiera que abrieran su Biblia en Mateo 27. Es tan importante entender esto, hermano. Es tan importante tener muy claro el trabajo de Dios en nosotros, porque así no le vamos a resistir, así vamos a colaborar. Bendito sea el Señor. Muchas veces nos encontramos pleiteando con Dios, como Israel, resistiendo la obra de Dios, pensando que Dios es duro, que Dios no nos ama, que Dios ya nos abandonó, y es todo lo contrario. Dios está amándonos y Dios está trabajando en nuestras vidas y está tratando de cambiarnos, pero nosotros estamos en rebelión porque no entendemos. Pero si nosotros entendemos, entonces ya no vamos a estar en rebelión, porque vamos a entender que Dios es aficionado a la obra de sus manos, que Él no dejará la obra de sus manos, que Él no va a desistir, y si se le quiebra el vaso va a empezar, pero Él va a sacar el vaso. Bendito es el Señor. Y ahí en Mateo 27, tú conoces el pasaje, pero voy a leer versículos 7 al 10. Dice la Escritura algo muy interesante. Mas habido consejo, compraron con ellas el campo del alfarero por sepultura para los extranjeros, por lo cual fue llamado aquel campo, campo de sangre, hasta el día de hoy. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, fíjate bien, por el profeta Jeremías, que dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, que fue apreciado por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Hermanos, ahí no hay casualidad. No se compró el campo del alfarero porque a ellos se les ocurrió, sino quiero que te des cuenta de algo. Cristo nos redimió. Él fue vendido por 30 piezas de plata. Cuando Judas las devolvió, al darse cuenta que Cristo había sido condenado, ellos dijeron: este dinero no puede entrar al arca del templo, porque es dinero de sangre. Algo tenemos que hacer con él. Pues compremos un campo de sangre. Y buscaron y encontraron un campo. ¿Sabes cuál campo? Como Jeremías lo había dicho desde aquel tiempo. Con esas piezas del apreciado, comprarán el campo del alfarero, como Dios, el Señor, lo ordenó. ¿Qué quiere decir eso? Hermano, la sangre de Cristo te compró. Tú eres arcilla. Dios te compró, compró el campo del alfarero con el valor de su rescate. Y hermanos, lo que eso significa es que tú le perteneces a Dios, eres la materia prima, eres la arcilla. Cuando tú has venido a Cristo, Dios tiene en sus manos una masa de barro que va a transformar, que va a cambiar para llevarte al cumplimiento de sus propósitos. Bendito sea el Señor. Ahora veamos lo que Pablo aprendió en casa del alfarero. Dice 2 Corintios capítulo 4, el versículo 7. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Dije segunda, ¿verdad? Perdón. 2 Corintios 4, 7 dice: tenemos empero este tesoro en vasos de barro, para que la alteza del poder sea de Dios y no de nosotros. Él está diciendo algo. Dios tiene un poder tremendo, una alteza de poder muy grande, y Él lo va a derramar en vasos de barro. Bueno, un vaso de barro pues es algo que vale muy poco. Es tierra, es arcilla. Pero lo más precioso es qué puede contener ese vaso de barro. Hermanos, nosotros por nosotros mismos no valemos nada. Pero Dios nos escogió para llenarnos de la alteza de su poder. Nuestras vidas entonces están diseñadas para su gloria. Y lo impresionante del asunto es que eso está desde el principio, desde que Dios hizo al hombre del polvo de la tierra. Dios tenía en su corazón llevarte al cumplimiento de su voluntad y que cada uno de los que Él compró con su sangre pueda ser transformado para estar dentro de sus excelentes propósitos. Y Dios para eso va a poner de sí mismo, de la alteza de su poder, en cada uno de los creyentes para que vivan en su voluntad. Bendito sea el Señor. Así que, bueno, Pablo está mirándonos también como vasos de barro, pero está mirando el precioso contenido que Dios quiere poner en cada vaso que él está trabajando dentro de su iglesia. En el capítulo 9 de Romanos, versículo 20, dice la Escritura: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Lo mismo que pasó con Israel estaba pasando en la iglesia. Los cristianos estaban resistiendo la mano de Dios. Y entonces Pablo les va a ilustrar, en la misma manera que Jeremías, en la misma manera que Isaías, en la misma manera que Job lo entendió, en la misma manera que el Salmo 138 nos está diciendo que Dios no va a dejar la obra de sus manos. Hermano, nosotros vemos que él está diciendo algo. Nosotros muchas veces estamos altercando con Dios. Y dice, dirá el vaso de barro al que lo labró, ¿por qué me has hecho tal? La misma actitud de reclamo, de pleito que tiene Israel, la tienen muchos cristianos. Pero Pablo está ministrando algo que al traer entendimiento a nuestra vida, nosotros podamos, en vez de resistir, ser dóciles, ser flexibles, estar en las manos de Dios y cooperar con Él en lo que Él pretende hacer en nosotros. Como finalmente en Isaías dice, tú nos estás formando, tú eres nuestro Padre, nosotros lodo en tus manos, nosotros la obra de tus manos, tú nuestro Hacedor. Bueno, de la misma manera está diciendo, no tiene potestad el alfarero de hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para vergüenza. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar la ira y hacer notoria su potencia, soportó con mucha mansedumbre los vasos de ira preparados para muerte y para hacer notorias las riquezas de su gloria, mostrólas para con los vasos de misericordia que él ha preparado para gloria, los cuales también ha llamado, es a saber, a nosotros, no sólo de los judíos, mas también de los gentiles? Bendito sea el Señor. Hermanos, ¿qué es lo que está diciendo algo el apóstol Pablo acerca de este asunto? Él está diciendo en una manera muy preciosa como Dios en su corazón tiene gente que está sirviendo para mostrar su ira, que son vasos de vergüenza, pero luego cuando se refiere a los creyentes, él dice que él quiso hacer notorias las riquezas de su gloria. Hermanos, Dios tiene mucha gloria. Y Él quiere hacer notorias las riquezas de su gloria. ¿Y cómo es que Él va a poder mostrar su gloria en esta tierra? La Biblia dice que Él mostrólas para con los vasos de misericordia. Hermanos, cada uno de los creyentes, Dios está labrándolos para que puedan contener las riquezas de su gloria. Dios está trabajando en sus vidas para darle una forma tal que puedan contener de Cristo, que puedan contener de su misericordia. Y dice que estos vasos los ha preparado para gloria, y esos vasos, explica, es a saber, somos nosotros. Gloria al Señor. Nosotros los creyentes no debemos altercar con Dios. Cuando Él está haciendo algo y no lo entiendes, hermano, por lo menos debes saber una cosa: Dios es mi Padre, Él es mi Hacedor. Yo soy arcilla en sus manos. Él me está labrando como quiere, para sus propósitos, para llenarme de su gloria, para mostrar a través de mí las riquezas de su gloria, para poner en mi vida la alteza de su poder cuando yo sea un vaso de barro. Bendito sea el Señor. Aleluya. Bendito sea nuestro Dios. Así que bueno, gloria al Señor. Tenemos en la palabra de Dios esta preciosa enseñanza. Y la palabra de Dios en 2 de Timoteo, también el apóstol Pablo, va a hacer otra vez referencia a esta figura. Y dice en el versículo 20 y 21 del capítulo 2 de 2 de Timoteo: en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y asimismo unos para honra y otros para deshonra. Así que, si alguno se limpiare de estas cosas, será vaso para honra, santificado y útil para los usos del Señor y aparejado para toda buena obra. Gloria al Señor. Hermanos, Dios no solamente está haciendo un vaso decorativo para ponerlo en un estante, sino un vaso útil para los usos del Señor. Listo o aparejado para hacer buenas. Buenas con la calificación que Dios da a las obras. Buenas obras. Hermanos, las obras buenas son las obras de la fe. Son las obras del Espíritu. Son las obras de la nueva creación. Son las obras que Dios hace a través de nosotros. Aleluya. Pero primero, Él nos formó a nosotros. Bien, gloria al Señor. ¿Qué vieron estos hombres cuando fueron a casa del alfarero? Bueno, yo creo que vieron cuatro cosas. Lo primero que vieron fue al alfarero, aquel hombre que iba a trabajar. Tipo o figura de Dios. Lo segundo que vieron fue una masa ahí de barro, una pelota, una plasta de barro. Gloria a Dios. Y eso, esa masa, esa arcilla, es figura de nosotros. Nosotros somos el lodo. Muy bien. Lo tercero que él vio fue un tabanque, o como dice Jeremías, una rueda. Y es la manera en que se le llamaba a la mesa donde trabajaba el alfarero. Esta mesa era una mesa redonda que tenía su base al centro, y en la parte de abajo tenía otro disco, otra rueda menor, y esta estaba suelta. En tal manera que el alfarero se sentaba en un banco y empezaba con los pies a darle impulso a la ruedita de abajo. Esta empezaba a girar, y entonces a través del eje hacía girar la grande. Entonces la grande empezaba a dar vuelta, él estaba moviendo los pies, y la mesa estaba girando, y entonces él trabajaba el barro, centrándolo en la mesa para trabajar como un torno, dándole una forma simétrica a través del centro de esa mesa. Entonces lo que él vio fue la mesa del alfarero, y esto va a prefigurar los medios de los que Dios se vale para trabajar en nuestra alma. Gloria al Señor. Y lo cuarto que vio fue el proceso. Él vio todo lo que hizo el alfarero, desde que tomó la tierra de la arcilla del piso, del suelo, hasta que el vaso quedó terminado. Ellos vieron todo el proceso del alfarero, y entonces aprendieron cómo es que Dios obra en nuestras vidas. Gloria al Señor. Aleluya. Bueno, entonces, ahora podemos nosotros entender que la obra de Dios en nosotros es una obra personal. Cuando tú vas a una fábrica de vasos, tú ves moldes. No se necesita un torno, no se necesita un trabajo como el que hace el alfarero. sino son moldes en que vacían los vasos, le inyectan la arcilla, entonces forman las piezas y entonces todas salen idénticas, igualitas. Pero él no tomó esa figura. Él la figura que tomó fue la del el alfarero trabajando cada vaso. Y el alfarero trabaja uno por uno cada vaso. ¿Qué quiere decir eso? Que los vasos no son idénticos. Son muy parecidos entre sí. Si él quiere hacer un juego de vasos, pues hace los vasos. Pero si tú los pones, todos los vasos de un alfarero, uno al otro tienen diferencias. Estos vasos son semejantes unos a otros, ¿sí o no? Pero no son idénticos. La Biblia dice que Dios nos está transformando a su semejanza. Es decir, el modelo que Dios tiene para nosotros es Cristo. Y el trabajo que Él se ha propuesto es hacernos semejantes a Cristo. En la medida en que nosotros somos dóciles, y en la medida en que Él está trabajando en nuestras vidas, según el propósito de su corazón, entonces nosotros vamos a terminar, y vamos a hacer bendición, y vamos a hacer vasos, en que Dios va a poder glorificarse sirviendo a través de nosotros, porque vamos a ser parecidos a Cristo. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Entonces, en esa manera, nosotros podemos entender, 2 Corintios capítulo 3, el versículo 18, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma semejanza, como por el Espíritu del Señor. Noten ustedes, es un trabajo, es un proceso. Él no está diciendo que lo hace en un instante, sino dice que somos transformados de gloria en gloria, cada vez más parecidos a Cristo. ¡Aleluya! Entonces, bueno, si Dios es aficionado a la obra de sus manos, si Dios no desampara la obra de sus manos, si Dios no nos va a dejar a medias, si Dios, si nos quebramos, no nos va a tirar, sino va a tomar y va a volver a empezar. Hermano, entonces, tenemos que entender que ese de gloria en gloria, que ese proceso, que cada paso, que cada etapa por la cual es pasado el barro, hermanos, es algo que tenemos que pasar, cada uno de nosotros. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Bueno, ahí está el campo del alfarero. Cristo te compró con su sangre. Y ese es el campo de sangre. Es el campo que Él ganó con su sangre, donde está la arcilla que Él va a tomar para ponerla en su mesa. ¿Sabes qué es lo primero que hace? Él toma aquella arcilla, es tierra. Y entonces la va a mojar, le va a echar agua, y la va a lavar. Va a estar manejándola con sus manos, y la va a estar lavando, le va a estar agregando el agua, hasta que se empieza a disolver parte de esa tierra, y se empieza a escurrir, y se va porque se disolvió en el agua, y la va separando, y va quedando la arcilla. Y esa arcilla empieza a tener una consistencia pegajosa, plástica. Bueno, entonces él alaba. Ese proceso de lavado es el primer paso que tiene el alfarero que hacer. Y hermanos, así como él lava la tierra para hacer esa bola de arcilla, esa masa, hermanos, la palabra de Dios está diciendo qué es lo primero que Dios hace con cada uno de nosotros. Efesios capítulo 5, el versículo 26, dice la Escritura, para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua, por la palabra. Está hablando de la iglesia, está hablando de la esposa, está hablando de la amada, de la que Cristo ganó con su sangre. Él está diciendo que Él se entregó a sí mismo por su iglesia, pero Él dice algo que Él va a hacer. En primer lugar, la va a limpiar. ¿Por qué? Porque viene llena de tierra que no es arcilla. Viene llena de un montón de cosas. Y entonces Él la tiene que lavar para que todo eso pueda ser despejado y entonces quede algo que pueda manejarse. Bueno, entonces, ese primer proceso, la Escritura dice que lo realiza a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios es prefigurada por el agua. ¿Aleluya? Hermano, por eso nuestro primer contacto en la vida cristiana es con la palabra de Dios. Nosotros renacimos de, no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Nuestro primer contacto es con la palabra. La palabra generó fe en nosotros. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, Dios nos empieza a revelar nuestra condición de pecadores. Y entonces, a través del arrepentimiento, Dios obra en nosotros una búsqueda del perdón. Y el perdón, hermanos, viene limpiando Dios nuestro pasado y también limpiando nuestro corazón de todo aquello que está mal en él. Pero eso, hermanos, es algo que Dios está realizando por medio de su palabra. ¡Aleluya! Gloria al Señor. Entonces el Espíritu Santo te va a revelar a Cristo a través de la palabra, te va a revelar la salvación, y entonces tú vas a venir a Cristo, te vas a arrepentir, y Dios entonces va a tener una masa de arcilla, y entonces tú vas a poder entrar en ese proceso maravilloso de transformación. Bendito sea el Señor. ¿Qué dice la Escritura en Juan capítulo 15, el versículo 3? Bueno, en el capítulo 13 de Juan, la Escritura menciona algo interesante. En el capítulo 13, nosotros encontramos cuando el Señor va a lavar los pies de sus discípulos, nosotros encontramos algo. Pedro no se quiere dejar lavar los pies. Y entonces el Señor Jesucristo le dice, versículo 7, respondió Jesús y díjole, lo que ahora yo hago, tú no entiendes, mas lo entenderás después. Él no entendía lo que Dios iba a hacer. Pero otra vez, si nos damos cuenta de lo que estamos hablando, nos vamos a dar cuenta que Dios está hablando de un lavamiento. Más. Respondióle Jesús, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Dícele Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, mas aún las manos y la cabeza. Dícele Jesús, el que está lavado no necesita sino que lave los pies, mas está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le había de entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Lo que está mostrando esto, hermanos, es que Judas nunca entendió. Pedro no entendía algunas cosas. En particular no entendía lo que el Señor iba a hacer a lavar los pies y lo que les quería enseñar. Pero les dijo, no te preocupes, lo vas a entender. No te vas a quedar con dudas. Pero ahorita lo que tienes que hacer es creerme. Y entonces permitirme que te lave, porque si no, no vas a tener parte conmigo. Esto nos lleva a una situación. Ellos ya estaban limpios. ¿Cómo es que fueron limpios? ¿Por qué les va a lavar los pies? Y cuando él le dice, bueno, pues entonces báñame, él le dice, no, porque ya estás limpio. Bueno, ahora sí, en el capítulo 15, el versículo 3, dice la Escritura, y vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Gloria al Señor. Y poco más adelante, cuando él está orando al Padre, En el capítulo 17, el versículo 17, él va a orar y va a decir, Señor, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Hermanos, indudablemente, no hay otra manera. Tenemos que tener una primera relación con la palabra de Dios. Pero nota muy interesante esto. Durante todo el proceso del barro, en manera continua, para poder mantener su plasticidad, hay que estar adicionándole el agua al barro, porque se puede endurecer, y entonces hay que ir echándole agua para que conserve su consistencia durante todo el proceso. Entonces, y hasta el proceso final, cuando el barro es cocido, allí es esencial el agua. Entonces, es muy importante todo esto porque quiere decir que nuestro primer contacto es con la palabra de Dios, pero que durante toda nuestra vida cristiana, para que los propósitos de Dios se cumplan, necesitamos continuamente el efecto del agua en nuestra alma, de la palabra de Dios en nuestra vida. ¿Aleluya? Podríamos decir entonces, eso es lo que Pedro no entendió. Pero después yo creo que ya lo entendió, porque en una manera sencilla nosotros podemos entender que cuando él está diciendo, mira, tú ya estás limpio, pero necesitas lavarte continuamente los pies. Ya no necesitas volver a ser salvo, pero necesitas, a medida que caminas en la vida cristiana, necesitas la limpieza que da la palabra del polvo del camino que se te pega en tus pies. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir santificación. El lavacro de la regeneración, el lavacro en el que todos fuimos sumergidos cuando nacimos de nuevo, es lo que nos hizo limpios. Pero en nuestra vida, durante todo el tiempo del proceso de transformación, Dios necesita el beneficio del agua en nuestras vidas para conservarnos dóciles, flexibles, para podernos manejar, transformar para su gloria. ¿Aleluya? Bendito sea el Señor. ¿Aleluya? Bueno, una vez que ya está ahí la masa de barro, el alfarero la aprieta, le da vueltas así, hace una canica, y entonces toma aquella masa y la saca afuera, al patio, a la intemperie, y la pone en un lugar alto donde le dé el sol y donde el viento sople. Lo pone a la intemperie. ¿Con qué propósito? Bueno, él sabe que si ese barro no está bien limpio, no es buena calidad de arcilla, el efecto de ese calentamiento de los rayos del sol y ese secado brusco que produce el viento, lo que va a provocar es que toda la corteza, el barro se va a empezar a secar y toda la costra que se le forma encima, porque adentro todavía está húmedo, pero afuera se empieza a secar, que era como un bolillo, afuera todo doradito, todo duro, y por dentro blandito. Bueno, así queda el barro. Pero cuando, después de dejarlo un tiempo allá afuera, que le dé el frío de la noche, que le dé el viento, y luego que le dé el calor y todo eso, si eso provoca grietas en esa costra que se forma, se pone muy quebradiza esa costra, quiere decir que necesita más agua y lavarse más, en tal manera de quitarle todo eso que no es arcilla, que está estorbando para que pueda manejarse bien el barro. Entonces, este segundo paso de ponerlo a la intemperie, para probar su consistencia, es algo importante que está ilustrando lo que Dios hace una vez que nos ha salvado. ¿Sabes qué pasa cuando Dios nos ha salvado? A todos nos pasa en diferentes maneras, pero lo mismo. Bueno, ¿qué nos pasa? Lo que nos pasa es que Dios nos confronta con el mundo, nos saca a la intemperie, nos pone afuera para que las cosas adversas nos den consistencia. Si nos agrietamos, necesitamos una obra profunda de Dios con su palabra en nuestra vida. Bendito es el Señor. ¿Qué dice la Biblia en Juan 15, versículos 18 al 20? Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, y antes eras del mundo, ¿no es así? Pero al venir a Cristo y Él santificarte por su palabra, ya no eres del mundo. Dice, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Mas como no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, Él te tomó de la tierra y Él te sacó de allí, porque Él te eligió, por eso os aborrece el mundo. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, no es el siervo mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Dios nos está hablando de algo que es necesario que pase. Vamos a estar allá afuera, en la intemperie. Pedro en determinado momento dijo, Señor, pues ya, ¿para qué bajamos allá abajo donde están las cosas re feas? Quedémonos aquí, hagamos una tienda para Moisés, otra para Elías, otra para ti, y ya no bajemos de este monte, nos quedamos aquí para siempre. Pero el Señor dijo, no, tienes que bajar. Allá está la necesidad, allá está el pecado, allá están las pruebas, allá están las circunstancias difíciles. Y allá tienes que estar. El oro y te digo, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Por eso los monasterios jamás funcionaron, porque era una separación del mundo que no está en el plan de Dios para nuestra vida. No se trata de que no tengas tentaciones, se trata de que tengas consistencia para vencer las diferentes situaciones que el mundo te va a poner delante. ¿Y sabes qué te va a poner? Te va a poner en problemas. Hay cuantos que dicen, no hombre, pues todo me iba re bien cuando no tenía Cristo, y ahora que ya recibí a Cristo, todo está peor, en mi trabajo, en mi casa, con los míos, las cosas se han puesto difíciles. Pues eso es lo que tenía que pasar. ¿Qué está pasando? Bueno, si tú empiezas a refunfuñar tanto de todo lo que está pasando, eres barro corriente y te estás empezando a enseñar las grietas. Estás quebrando por todos lados, pero no te preocupes. Dios va a hacer algo. Te va a volver a lavar, va a volver a trabajar en tu vida, para que la siguiente vez que te ponga a la intemperie, ya no te agrietes tanto. Tengas más consistencia. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Qué dice Mateo 10, versículo? Porque como esto ya se lo saben de memoria. Dice la Escritura. Cualquiera pues que me confesare delante de los hombres, le confesaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me negare delante de los hombres, le negaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos. Hermanos, empieza diciendo algo. Tú viniste y me dijiste a mí, perdona mis pecados, te recibo como mi Salvador, ¿sí? Para ver de decir a las gentes lo que hiciste. Ven a decir que confiésales que quién es tu Salvador. Y diles, ¿qué va a pasar? Pues que te van a pelar los dientes. Eso es lo que va a pasar. Dice, no penséis que he venido para meter paz en la tierra. No he venido para meter paz, sino espada. Porque he venido para hacer disensión del hombre contra su padre y de la hija, contra su madre y de la nuera, contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que no ama padre, el que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El Señor está diciendo algo. El Señor está hablando en una manera muy preciosa, el Señor Jesucristo, y está diciendo que Él no vino a meter paz. Que en el momento en que tú confiesas que eres de Jesucristo, va a haber disensión. Va a haber gente que era tu amiga que va a dejar de serlo. Que va a haber hermanos, parientes, tu papá, tu mamá, o tus hijos. O tu familia política también pone aquí, que van a decir, salta para atrás, aleluya, arrepentido. Y van a empezar a hacer burla de ti. Y en algunas ocasiones va a rebasar no solo la situación de burla, va a entrar en una situación de enemistad, de ataques, de expulsión. Jóvenes que han tenido que dejar su casa porque sus papás no están dispuestos a aceptar el cambio. Y he oído gente que dice, yo lo prefiero como era de borracho que ahora que es un arrepentido. Yo quiero decirte, hermano, si has pasado por eso, o te encuentras en alguno de esos problemas, gózate. Estás en la voluntad de Dios. ¿No te está pasando algo extraño, algo fuera de control? Está pasando lo que Cristo dijo que tenía que pasar. Porque Dios quiere que tu vida pueda ser notada por las gentes y puedan notar el cambio que Dios ha hecho en ti y puedas dar testimonio a ellos de que eres diferente, que ya no eres de ellos. ¡Aleluya! Si eres valiente, eso quiere decir el barro no se está agrietando. Si se está todo cuarteando y está rajando, es porque ya te fuiste a la cena de Nochebuena. Y dijiste, no, mejor me llevo la fiesta en paz. ¿Sabes qué es lo que te pasó? Te agrietaste. Eres barro corriente, pero no te preocupes. No creas que eso quiere decir, ya se arreglaron las cosas. Dios va a venir, te va a lavar, te va a meter más de su palabra, va a poner más de sus pensamientos en ti, más de sus principios en tu vida, y te va a volver. Ahora a ver, ahí vas otra vez. No va a haber exentos, no va a haber eso ya lo pasé. No, lo vas a pasar cuantas veces sea necesario hasta que ya no te agrietes, hasta que haya consistencia en tu vida. Alabado sea Dios. Pues, ay, qué difícil es eso. Hermano, qué glorioso es tener algo por lo que defender, algo por lo que vivir. Hay mucha gente sin vocación, hay mucha gente sin propósito, hay mucha gente sin principios, hay mucha gente que no tiene que defender, que no tiene por qué luchar. No se compromete con nada. Pero también allá afuera hay mucha gente que se compromete por causas falsas. Los taristas están luchando por un ideal, están luchando por un cambio, están luchando por algo que ellos consideran que deben de luchar para lograr conservar ciertas situaciones. Tienen sus principios y están luchando y están arriesgando cosas y están haciendo situaciones en contra de lo establecido. Pero, bueno, ellos tienen una lucha, tienen un ideal. Hermano, en las guerras la gente muere por su patria. Va y lucha y toma las armas y defiende a su país. Hermano, ¿por qué rajarse? ¿Por qué cuartearse? ¿Por qué te dicen aleluya? ¿Por qué te sacan la lengua? ¿Por qué se burlan de ti? Hermano, nuestra causa es más noble que cualquier otra causa. Es más noble que la causa que llevó a las armas a los zapatistas. Es más noble que cualquier causa que cualquier caudillo en esta tierra pueda abanderar. Hermanos, es la causa eterna. Entonces realmente no estés diciendo, ay Dios, ¿por qué permites que esto pase? Más bien, qué privilegio. Pedro, cuando lo azotaron y lo amenazaron que si volvía a hablar en el nombre de Cristo le iban a dar más duro, él salió muy contento y dijo, Dios me ha tenido por digno de que pase afrenta por su nombre. Y él lo sintió un privilegio, sintió un gozo tremendo por haber tenido que sufrir por Cristo, las amenazas de los enemigos de Cristo. El mundo nos aborrece. Aborrece lo de Dios. La Biblia dice, Dios va a entresacar a los del mundo, porque si muchos os aborrecen, otros van a recibir la palabra. Nuestra segunda relación básica es con el mundo. Es una relación de diferencia. Y es una relación de testimonio. ¿Qué dice la Biblia? No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Hermanos, Dios no nos quiere en el mundo viviendo en sus principios. Nos quiere en el mundo para hacer testimonio al mundo del cambio que Dios puede hacer en la vida sin sentido que vive toda la gente que no conoce a Dios. ¡Aleluya! Esa es la manera de ser luz al mundo, viviendo en la fe, viviendo creyendo la verdad, amando y siguiendo a Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Algunos dicen, pues es que, ¿cómo es que ustedes se apartan y no tienen comunión con nosotros? Estás rompiendo la unidad familiar, este es un día familiar, este es un día hermoso, donde podemos estar todos juntos. Ahora, desde que tú te hiciste aleluya, ya eso no puede ser. Pues entonces uno dice, aleluya, gracias a Dios. Que te digan aleluya porque el aleluya está en tus labios, porque estás alabando a Dios continuamente. ¿Por qué les decían cristianos a los de Antioquía? Porque para todo ellos tenían el nombre del Señor en sus labios y no hacían nada sin orar, sin pedirle a Dios, sin hacerlo en el nombre del Señor. Decían, esto es puro Cristo para acá, Cristo para allá, Cristo para allá, puros cristitos, puros cristianos. Hermanos, eso es lo que Dios quiere. Ese es buen barro. ¿Qué quieres? ¿Ser de ese barro corriente que se quiebra? Bueno, si te quiebras, ven. Dios quiere trabajar en tu vida, sembrar profundos sus principios en tu corazón, para que nuevamente, cuando quedes expuesto, te comportes con valor, seas valiente, seas creyente, y entonces muestres lo que Cristo ha hecho en tu vida. Aleluya. Aleluya. Hermano, si tú eres cristiano y tienes tiempo de ser cristiano y todavía nadie alrededor se da cuenta, tienes problemas. Algo anda mal. Hermano, cuando alguien cree en Jesucristo, la gente lo nota. Nota la diferencia. Algo pasa. Y algunos dicen, no, pues, córtalas. Contigo ya, nada. ¿Por qué? Porque ya no puede ser, ya no jalas parejo, ya no haces lo mismo. Te van a dejar tus amigos, te van a dejar muchas gentes que estimas. Hermanos, otros van a venir a Cristo. Bendito sea el Señor. Aleluya. Bendito sea Jesucristo. Bueno, si estás anotando textos, Juan 16:33, 2 de Corintios 6, 14 al 18, Mateo 6, 24, Santiago 4, 4, Gálatas 6, 14, Primera de Juan 2, 15 al 17. Y estas son algunas citas que están mostrándonos cuál es nuestra correcta relación con el mundo. Después de ser cristianos, tenemos que ser confrontados afuera. Y Dios quiere dar consistencia a nuestra vida. Y esa consistencia solo viene cuando nosotros caminamos congruentes con nuestra fe. Creemos y vivimos nuestra fe. Aleluya. Gloria al Señor. La tercera cosa que pasa es que, bueno, ya tiene ahí esa arcilla. Por dentro está blandita porque todavía conserva humedad. Por fuera se ha ido secando por el efecto del sol y del viento. Y entonces tiene una corteza, una costra dura. Pareciera que todo está seco, pero nada más está seca la superficie. Pero adentro todavía hay humedad. Entonces, ¿sabes qué agarra y hace con esa pelota seca? La agarra y le hace así. Y cae al piso. ¿Qué es lo que pasa? Pues se quiebra esa costra y entonces él va a usar sus pies y va a pisar para poder integrar todo ese barro de la superficie con el barro interno donde todavía hay humedad. Lo empieza a pisar. Y al principio, cuando él agarraba el barro, la arcilla, todas sus manos quedaban embarradas. Pero ahora que él empieza a pisarlo, empieza a pasar algo. El barro ya no se le pega a la planta de los pies. Y él lo pisa y lo pisa y lo pisa hasta que todo lo seco se integra a lo húmedo. Yo recuerdo una vez, estaba jugando como siempre canicas en el piso, de rodillas, rompiendo los pantalones, y allí, y había llovido y se había hecho un charco, pero el sol secó aquel charco y entonces empezaron a hacer unas grietas. No sé si has visto el terreno así agrietado de reseco porque el sol secó un charco. ¿Lo has visto? Bueno, si tú agarras en ese charco donde ves esas costas, esas grietas, y empiezas a pegarle así, al cabo de un rato, toda el agua de abajo empieza a subir, a subir, a subir, a subir, y empieza a humedecer todo, se empieza otra vez a mojar. Y entonces tú puedes agarrar ya lo que está allí en la superficie, todas las piedras, todas las cosas más pesadas se fueron abajo y el agua subió. Y entonces tú puedes tomar la arcilla y puedes hacer canicas de barro. ¿Tú has jugado con canicas de barro? ¿No? Bueno, las canicas de barro, cuando ya las hacen bien hechas, hasta les ponen colores, pero son de barro. Si esa canica tú la azotas, se rompe y adentro tiene otra canica más chiquita. Esa canica de afuera es la corteza, que se secó primero. Y lo de adentro, pues lo tuvieron que secar a través de hornear la canica. Pero, es decir, hay capas allí. Bueno, la humedad queda adentro. Y es a través del pisar de los pies del alfarero que se empieza a integrar esa humedad con el barro seco. Las costras se empiezan a quebrar, se empiezan a integrar, se empiezan a formar. Y entonces se forma una arcilla muy plástica y ya no se pega como la primera. Pero es necesario este proceso. ¿Por qué los pies y no las manos? Bueno, pues porque con las manos sería un trabajo muy difícil y no se lograría esa integración necesaria en la arcilla. En cambio, con el peso del cuerpo y con los talones, con la planta de los pies, es muy sencillo hacer ese trabajo. El alfarero así lo hace. Y bueno, pues Dios lo puso como una enseñanza ahí en Isaías capítulo 41. ¿Te acuerdas que el pueblo estaba pleiteando con Dios y que no quería someterse a Dios? Bueno, ahí en Isaías 41, y este texto no lo leí al principio para leerlo ahorita, pero está diciendo algo muy interesante. Dice, de norte, del norte desperté uno y vendrá del nacimiento del sol, llamará en mi nombre y hollará príncipes, como lodo y como pisa el barro el alfarero. Bueno, la palabra de Dios está hablando de una obra que va a ser Cristo cuando venga. Pero Él está diciendo que va a hollar a los que están en altura, a los principales, a los que están en eminencia, los va a humillar. Y los va a hacer como le hace el alfarero que pisa el lodo. Y es la figura exacta de este tercer paso que hace el alfarero. Es necesario que pise el lodo. Es necesario que seamos humillados. Aleluya. Pero fíjate bien que dice que hollará príncipes, lo cual significa que para poder tener realmente una situación de establecimiento en el ejercicio de la autoridad, tener una posición de autoridad, el llegar a ser un príncipe, necesita primero aprender la humildad. Y este es el paso en el que Dios nos va a enseñar humildad, en el que Él nos va a humillar, nos va a pisar. Y tú dices, eso suena muy feo, que el Señor me pise. Bueno, yo quiero decirte, nunca olvides que los pies de Cristo fueron horadados por los clavos por amor de ti. Yo he llegado a pensar, bueno, si los pies de Cristo con los que Él me pisa tienen esos orificios por donde la sangre emana, seguramente no solo hay agua, también en mí hay sangre, la sangre de sus pies. Es decir, Él no me está pisando o me está humillando porque tome placer en el hecho de humillarme, sino en el resultado, en lograr la plasticidad, la elasticidad. ¿Tú has tomado plastilina en tus manos? Bueno, la plastilina no se lleva con el agua, ¿verdad? Si tú la mojaras, se desmorona, se hace fea. Pero cuando una plastilina está fría, está muy dura. Y si tú la quieres ablandar, te cuesta mucho trabajo. Tienes que darle y darle, y al principio le aprietas contra la mesa y todo. Tú tienes ahí el ladrillote que compraste en la papelería de plastilina, y le tienes que estar duro y dale, usas esta parte de las manos porque es lo más pesado que puedes meterle, y ahí estás dándole. Bueno, pues el barro que está hecho costra es más duro todavía. Pero ahí, con los talones del pie, empieza a pisarlo. ¿Sabes cómo queda la plastilina? Después puedes hacer unas lombricitas delgadititas. Y no se quiebran. Y la puedes alargar, y ahí vas haciendo. He visto a los niños. Y aquí está más gordito, y le pasan ahí el dedo, la yema del dedo, y ahí va estirando más y estirando más. Y están haciendo competencias a ver quién hace la lombriz más largota. ¿Sabes qué? Es que se vuelve muy flexible. Se vuelve muy dócil. Puedes hacer lo que quieras con esa plastilina cuando ya está caliente, cuando ya está blandita. Bueno, Dios no puede hacer un vaso de una vida que no ha sido humillada, que no ha sido sometida a este proceso de humildad, de aprender humildad. Porque lo que Dios quiere es darte respaldo. Lo que Dios quiere es darte autoridad. Pero para poder ejercer la autoridad necesitas necesariamente la humildad. El tercer paso necesario en nuestra vida cristiana es el proceso de aprender la obediencia. Porque mientras más obedientes, más respaldo. Mientras más dóciles, mientras más sumisos, más autoridad. Dios nos quiere hacer príncipes. Para eso nos tiene que humillar primero. Y esto, hermanos, sucede en diferentes maneras en nuestra vida. Quisieras ver 2 Corintios 1, 24. Gloria a Dios. No creas que me estoy desquitando del domingo que no vine. ¿Sabes cuánto duró la Santa Cena? Ah, ya, tú ya sabías. Empezó a las 9 de la mañana y terminó a las 5 de la tarde. Gloria a Dios. Es la Santa Cena más larga del siglo pasado. No, de este siglo ya. Bueno, gloria al Señor. Fue muy bonita. 2 Corintios 1, 24. No que nos enseñoreemos de vuestra fe, mas somos ayudadores de vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Pablo está escribiendo. Y cuando él está escribiendo a la iglesia, él está hablando de autoridad. Y él está diciendo, aunque tenemos autoridad, no nos enseñoreamos de ustedes. Realmente el propósito es ayudarles en vuestra fe, para que estén firmes por la fe. Entonces, Él está hablando de algo. Cuando Dios nos está enseñando humildad, nos está llevando por ese proceso de aprender a obedecer. Uno de los problemas de la humanidad es que todo el problema de la humanidad empezó por rebelión. La rebelión produjo desobediencia. Y por la desobediencia de un hombre, toda la humanidad se condenó. Pero la Biblia dice que por la obediencia de Cristo vino la redención, vino a nosotros la bendición de Dios. Hermanos, tenemos que aprender la importancia de la obediencia. Y por eso Dios tiene que meternos en circunstancias de humillación. ¿Cuántas veces has sido humillado? ¿Cuántas veces las cosas se vuelven en tu contra y son injustas? ¿Cómo reaccionas ante esas circunstancias? No, pues inmediatamente la ira sale, el orgullo se levanta y dices, ¿y por qué? ¿Eso no puede ser? Dice la esposa, no, hombre. Ni siquiera se te ocurra. Porque me voy con mi mamá. Y antes vuela la vajilla. Y se levantan los problemas porque nadie acepta que alguien lo humille. Pero hermanos, la Biblia dice que Cristo se anonadó a sí mismo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo ensalzó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Hermanos, antes de que él tuviera ese nombre excelente que era sobre todo nombre, para que todas las rodillas y todas las lenguas estuvieran delante de él reconociendo que es el Señor. Hermanos, antes de que se diera ese reconocimiento, él fue a la cruz, él fue en obediencia, obediencia probada al extremo, y la Biblia dice, por lo que él padeció, aprendió la obediencia. Y si nosotros queremos ser semejantes a Cristo, una de las cosas que nos va a dar flexibilidad para poder estar en los planes de Dios es obediencia. Y la obediencia es esa flexibilidad, esa plasticidad del barro. Eso de que si le quiere dar una forma, el barro acepta la forma. Y si le quiere dar otra, el barro la acepta. Y no resiste, no está duro, no se quiebra, no se voltea. ¿Por qué? Porque ha sido trabajado con los talones, con los pies, hasta que ha quedado tan flexible, tan manejable por Dios, tan dócil, tan obediente, tan dispuesto. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Hermano, muchas veces se nos olvida esto y decimos, tercera relación básica con la autoridad. Pero se nos olvida todo lo que implica el poder tener autoridad. Se nos olvida todo lo que implica el poder tener una situación de respaldo de Dios. Mientras más obedientes, más respaldo. Y cuando hemos hablado de obediencia, hemos subrayado y resaltado un punto muy importante. El diablo teme más a los obedientes que a los hábiles. Hay gente que tiene dones del Espíritu Santo y que tiene diferentes manifestaciones de Dios en su vida. ¿El diablo qué va a hacer? Va a atacarlo. ¿Por qué? Porque ese le está haciendo daño y entonces él se va a poner muy agresivo en contra de aquel que está haciéndole daño. ¿Sabes qué va a pasar? Va a tocar un punto especial. Él va a decir, yo sé dónde los hombres son frágiles, y es en su orgullo. Al Señor Jesucristo le dijo, si eres hijo de Dios, demuéstramelo, aviéntate desde esta torre, a ver, demuéstrame que el Señor va a enviar sus ángeles y te van a recoger, y no vas a caer. ¿Sabes qué estaba tocando? El orgullo. Muchas veces tú estás así tratando de demostrar que eres muy espiritual. Y le pones una cara de espiritual y hablas con una voz muy de espiritual y reprendes a los demonios y ni te pelan. Bueno, hay muchas cosas que están mostrando que nuestra vida todavía no está tan rendida como pretendemos. No, algunos dicen, lo que necesitas es unción. Yo te quiero decir, lo que necesitas es obediencia. Lo que necesitas es caminar en completa armonía con la voluntad de Dios, dócil a Él. No lo que te gusta a ti, lo que le gusta a Él. No lo que quieres tú, lo que quiere Él. Es que eso no me gusta, pero eso es lo que Dios quiere. ¿Sabes? Cuando ha habido cosas en mi trabajo en donde yo estoy a punto de reventar pensando ya voy a botar todo esto, al cabo que yo de todos modos soy llamado al ministerio y ya los dejo allá y me vengo acá. Pero Dios me dice, espérame, te estoy pisando. Y cuando me dicen, tienes que hacer esto, y digo, pero ¿por qué eso precisamente si yo les anticipé que eso no me gusta? Que era lo último que yo hubiera venido a hacer aquí. Bueno, pero ahora ya estás aquí y te necesitamos para que hagas esto. No, pero es que eso no me gusta. Pues cuando le digo, Señor, cámbiale el corazón a mi jefe, el Señor ni me contesta, porque la respuesta ya la sé. Dios me está cambiando a mí, no a mi jefe. Y estoy usando a mi jefe como usó a Faraón con Israel. Y está usando a tu jefe y está usando a esa que le llamas horma de tus zapatos. ¿Para qué? Pues para hacerte flexible, para que no seas tan rígido, tan legalista, tan criticón, tan exigente con los demás. Cuando uno se vuelve flexible, uno empieza a comprender que al no ser fáciles las cosas y otros lo están intentando, entonces tú comprendes y ayudas y oras en vez de derrumbar y de hacer leña del árbol caído. Pero los que hacen leña del árbol caído son los que no han pasado por el proceso o no han sacado provecho y en vez de volverse dóciles se han amargado. Y son unos cristianos amargados. Son los cristianos nopales. Espinan por donde quiera. ¿Por qué? Pues porque su alma no ha querido conformarse, no ha querido someterse, no ha querido humillarse para reconocer que Dios es el Señor y que Él tiene buenos planes para nosotros y que Él es más sabio que nosotros. A veces te has querido escapar de la mano de Dios. Y ahí te vas. Yo le decía a mi esposa, porque las cosas en el trabajo están muy, muy mal y se está acabando el trabajo y regresando de ahora de vacaciones, me encuentro con que cancelaron los proyectos que yo llevo. Y entonces esta semana, mañana tengo que ir a trabajar y quieren que el domingo también esté uno ahí al pendiente porque tenemos que embarcar todo como está, porque ya se acabó el trabajo. Y tenemos que entregar todo como está. Entonces ahora estamos corriendo, trayendo trailers y trailers y trailers para llevarse todo. ¿Sabes qué va a pasar? La semana que entra se va a quedar... yo no voy a tener trabajo. Y le decía a mi esposa, me dicen, pues mete tu currículum en otros lados y vamos a orar y Dios te abrirá otra puerta. Digo, pues yo no sé si esa sea la voluntad de Dios que yo emprenda otra vez el camino por otro trabajo, pero bueno, vamos a esperar en Dios. Pero le digo, ¿no será que como Jonás, por no quererme salir de allí, se está hundiendo ese barco? Pues yo no lo sé. Y si eso es lo que está pasando, pues entonces, pues Dios no me quiere que me salga de este barco para que me suba a otro, que vaya en otro sentido y no en el de la voluntad de Dios. Hermanos, Jonás fue humillado. Jonás fue... en sentido contrario a la voluntad de Dios, ¿sabes dónde terminó? En el fondo del mar. Pero desde el fondo del mar, él clamó a Dios, y Dios envió un pez, se lo tragó, recibió todos los jugos gástricos del pez. ¿No crees que estaba como Gepeto ahí en una lanchita dentro de la ballena? No, hermano. Estaba en las entrañas con los jugos gástricos ahí del animal, recibiendo todo el proceso de la digestión. Hermanos, Jonás murió. Y él clamó desde los profundos. Y es la figura de Cristo en el infierno. Y cuando el pez lo vomita, hermanos, el infierno no pudo, la muerte no pudo contener a Cristo. Y él resucita. Pero ¿sabes dónde resucitó? En la voluntad de Dios. Gloria al Señor, por eso la Biblia dice... que como Jonás estuvo en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así Cristo estaría en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Alabado sea Dios, por eso la Semana Santa ni funciona, porque lo matan el viernes y lo resucitan el domingo. Eso no da la cuenta. Esa es tradición, eso está mal. Cristo no murió en jueves o en viernes.
Alabado sea Dios. Bueno, el asunto es ese. Jonás fue humillado para que él volviera y hiciera la voluntad de Dios. Hermanos, Dios tiene que quebrantar nuestra soberbia, nuestro orgullo, nuestra autosuficiencia, nuestra dureza de corazón. Dios nos humilla, porque es en la única manera en que realmente podemos ser flexibles, ser dóciles, ser manejables, estar conformándonos a la voluntad de Dios. Aleluya, aleluya, bendito sea el Señor. 2 Corintios 2:9. Pero también por este fin os escribí para tener experiencia de vosotros, si sois obedientes en todo. Pablo está viendo si ya son obedientes y está probando la obediencia de ellos, está dándoles instrucciones y quiere ver qué tan al pie de la letra lo siguen. 2 Corintios 7:14, dice la Escritura: pero si algo me he gloriado para con él de vosotros, no he sido avergonzado, antes como todo lo que habíamos dicho de vosotros era con verdad, así también nuestra gloria delante de Tito fue hallada verdadera, y sus entrañas son más abundantes para con vosotros cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Me gozo de que en todo estoy confiado de vosotros. Pablo había tenido muchos problemas con la iglesia de Corinto. Se pasó más de un año con ellos y se fue. Y ellos empezaron a hacer cosas equivocadas y a tomar rumbos diferentes. Él les escribió la primera epístola, los reprendió, los corrigió y les amenazó. Les dijo: ¿qué quieren, que vaya yo con mansedumbre o con vara? Porque Dios me ha dado potestad para hacerlo. Entonces, él ahora está contento porque envió a Tito, y Tito regresó contento y dice: ¡qué iglesia tan bonita! ¿Por qué? No, hombre, dice, mándame cuantas veces quieras, yo quiero ir a esa iglesia. Pues, ¿qué pasó? Es que son tan obedientes en todo, están dispuestos a hacer lo que Dios quiere. Uno les predica y lo ponen por obra de inmediato. Y la Biblia dice, Pablo dice: ah, ahora tengo mucha confianza en ustedes. ¿Por qué? Porque están obedeciendo. Aleluya. Gloria al Señor. Y también podemos leer en el capítulo 10, versículo 6. Y estando prestos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia fuere cumplida. Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está confiado de sí mismo que es de Cristo, eso también piense por sí mismo, que como él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Porque aunque me gloríe aún un poco de nuestra potestad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. Y Pablo está hablando de su autoridad y de lo que él está haciendo por voluntad de Dios para que la iglesia sea disciplinada y se conserve en obediencia. Y él está hablando de castigo a la iglesia. Pero él dice: Dios me dio esta potestad o esta autoridad para que sean edificados, no para destruirlos. A veces tú estás pensando como Job: tú me diste forma y ahora te vuelves contra mí y me deshaces. Muchas veces así pensamos. No, hermano, para darte autoridad. Dios no puede compartir su autoridad con los orgullosos. Es indispensable ser humildes para tener el respaldo divino. Aleluya, aleluya, gloria al Señor. Entonces, creo que son cosas muy importantes. Y voy a leer una última cita, 1 Pedro 5:5. Igualmente, mancebos, sed sujetos a los ancianos, y todos, sumisos unos a otros, revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os ensalce cuando fuere tiempo. ¿Te acuerdas que una de las cosas que está en el propósito de Él es levantar las paredes de un vaso? Si tú te sometes a la autoridad, Dios va a edificar tu vida. La autoridad es para tu edificación. Y si tú te sometes a la poderosa mano de Dios, al ministerio quíntuple, entonces Dios va a levantar las paredes de tu vida. Te va a ensalzar a su tiempo, para que Dios pueda derramarse en tu vida. Necesitas tener la forma para contenerle. Entonces, bendito sea Dios, es indispensable que los pies de Cristo te pisen. Es indispensable que Dios, a través de diferentes situaciones, te meta en una situación de prueba que te permita ser flexible, estar disponible, dispuesto a lo que Dios quiera. Algunos que no pasaran por este proceso y se les dijera, tienes que ir a predicar a tal parte. ¿Y por qué no mandas a otro? ¿Por qué yo? Si está re lejos de mi casa. Pues si me das viáticos, sí voy. No, hermano. Yo creo que un día el Señor preguntó, ¿quién irá por nosotros? Isaías, que fue a casa del alfarero y aprendió el principio, le dijo al Señor, heme aquí, envíame a mí. Pero realmente él profetizó de un día, cuando en el cielo Dios preguntó, ¿qué hacemos por el hombre? Y el Hijo de Dios dijo, Padre, heme aquí. En el envoltorio del libro, en la cabecera del libro, está escrito de mí. Dame cuerpo, Dios, para hacer tu voluntad. Cristo vino e hizo la voluntad de Dios. Y nosotros hemos sido llamados, hemos sido redimidos, hemos sido rociados con la sangre del Cordero para obedecer. Sin obediencia, tus habilidades, aún la unción que pudiera venir sobre tu vida, no le va a dar a Dios la gloria. Hay gente con unción sin obediencia, pero tú vas a ver que su vida es frágil, que son llamaradas, que hoy brillan y mañana están siendo manchas al Evangelio. ¿Sabes por qué? Porque se han querido brincar el importante paso de haber sido humillados, de aprender humildad, de haber aprendido la obediencia. Vamos en el paso 3. Dios te bendiga. Ya te saben los demás, pero creo que es saludable darles el repaso. Dios les bendiga, hermanos. Tengan dulces sueños. Gloria al Señor.